Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como cada año, veo como cada año caras repetidas. Eso es bueno. Supongo que es garantía de que se está haciendo bien. Y lo primero que tengo que hacer es daros las gracias a todos por haber estado aquí, por confiar en Innova un año más. Como sabéis, esto es una de las jornadas de referencia en cuestión de innovación y creatividad en el mundo digital en este país. Gracias, entre otras personas, a la organización, a esta persona que está bajando cual Norma Duval por las escaleras, que es Ana Santos. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias especialmente a Curro del Correo y en general al Correo y a todo el Museo Guggenheim por alojarnos aquí. Como sabéis, esto es un evento muy interactivo en el que vamos a tener oportunidad de hacer eso que llama ahora networking, que era lo de hablar de toda la vida. ¿Bien? Así que yo os animo que desde el momento, desde este mismo instante, empecéis a hablar con vuestros compañeros de fila de asiento, porque siempre puede que sea alguien interesante o no, pero tenéis esa opción. Hay asientos libres, con lo cual os podéis cambiar en caso de que no lo sean. Bueno, yo soy José Castro, voy a ser eso que llaman dinamizador, presentador, maestro de ceremonias, entretenedor y presentador de ponentes, entre otras cosas. Y de hecho, para no daros mucho más la lata, porque es un poco temprano, voy a dar paso a nuestros patrocinadores y las personas que en el fondo hacen que esto sea posible. Entre ellos, quiero que demos la bienvenida a Íñigo Barrenechea, director general del Correo, a Xavier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, a Ivonne Bengoechea, diputada foral de la Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Vizcaya, y a Óscar Muguerza, director de Desarrollo de Negocio de Empresas Laboral Cucha, y por último a Koldo Unanue, director de Negocio de Euskaltel. Les damos la bienvenida. Gracias.
Egunon, egunon de Nori, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a la quinta edición de Innova Bilbao, ¿no? Para nosotros, una vez más, es un honor haber reunido aquí a un selecto grupo de ponentes procedentes de los diferentes ámbitos de la comunicación, el marketing y la gestión, junto al apoyo de Laboral Cucha, Euskaltel, el Ayuntamiento y la Diputación, a los que agradecemos una vez más su colaboración, ¿no? Y, por supuesto, pues haber reunido un año más a todos vosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Quinta edición de Innova. En aquella primera edición del año 2013, arrancábamos diciendo que innovar no es una moda, es una cuestión de supervivencia. Y como todos sabemos, esto cada año es más importante. Lo sabíamos en el 2013 y aún más en este 2017. Este año 2017 es especial, porque es el del 20 aniversario del Guggenheim, que entre otras muchas cosas contribuyó a reforzar la mentalidad innovadora de esta ciudad, en un momento crucial en el que necesitaba de un impulso, un salto que volviera a ponerla en el mapa de la modernidad. Se ha comentado muchas veces, y lo repito, la innovación es una actitud más allá de procesos tecnológicos y de avances en diferentes ámbitos. Innovación en este sentido es sinónimo de apertura. Apertura a nuevas corrientes, tecnologías, ideas, proyectos, modos de vivir y de estar en el mundo. Por eso, frente a las tendencias al proteccionismo y a la construcción de barreras que se extienden por algunos lugares del mundo, la innovación debe convertirse en una tendencia que busque justamente lo contrario. Es evolucionar, es cambiar y es disfrutar haciéndolo. Y desde el Correo queremos humildemente predicar con el ejemplo. Hoy hemos puesto en los kioscos un nuevo proyecto editorial, Jantour, dedicado a la gastronomía, innovador en su diseño y en sus contenidos. Os animo a que le echéis un vistazo, porque estoy seguro que os va a sorprender. Y el pasado domingo lanzamos una nueva app para móviles y tabletas, mucho más moderna y evolucionada que la anterior. Este es nuestro día a día. Hasta hace poco hacíamos un proyecto cada 2 años. Ahora nos toca hacer 2 proyectos a la semana. Durante 2 días se va a hablar en este foro de cómo construir la innovación en numerosos aspectos, del marketing al negocio digital, del Big Data a la comunicación, del mundo audiovisual al de la música y el arte. Aspiramos a provocar una idea en cada uno de vosotros, ni más ni menos que eso. Una idea que permita desarrollar una actividad empresarial sostenible. En esta tarea agradezco una vez más el apoyo y el impulso de nuestros compañeros de la Diputación, el Ayuntamiento, Euskaltel y Laboral Cucha, que no solo han creído en el proyecto, sino que han arrimado el hombro para hacerlo posible un año más. Gracias a todos ellos y gracias a vosotros por estar aquí. Estoy seguro de que va a ser una experiencia gratificante en la que todos vamos a aprender mucho. Eskerrik asko.
Egunon guztioi, eskerrik asko Iñigo. Bueno, ba, Bilboko udalaren izenean, lehenik eta behin, ongi etorriak Bilbora, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Buenos días a todos y a todas. En nombre del Ayuntamiento de Bilbao quisiera dar las gracias por asistir a esta nueva edición de Innova Bilbao, dar el agradecimiento a los asistentes y también al Correo por la organización, a la Diputación Foral de Vizcaya, así como a Euskaltel y a Laboral Kutxa por su compromiso con esta iniciativa. Bilbao es una ciudad innovadora, lo ha demostrado durante sus más de 700 años de historia. No en vano, durante los primeros 500 años, pues fundamentalmente fue una villa eminentemente comercial, marítima, a través de la ría. Luego un periodo vinculado a la Revolución Industrial Británica, que también, pues bueno, sufrió un proceso de transformación, seguramente el más relevante de toda su historia. Y en los últimos 30 años, y de manera más reciente, pues una transformación vinculada al planeamiento urbano, al urbanístico, pero también a lo social y a lo económico. Pero sobre todo Bilbao mira al futuro y afrontamos un nuevo momento relevante en el que la innovación va a jugar un papel determinante en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro territorio y de nuestro país, de nuestro pequeño país que es Euskadi. Sí me gustaría compartir tres proyectos, tres ideas claves para contextualizar en qué cosas estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Bilbao vinculado a la innovación, especialmente a la innovación tecnológica y al desarrollo económico y a la generación de oportunidades de empleo, que es la prioridad de este equipo de gobierno. Destacaría sobre todo el proyecto As Fabric, un proyecto que va a tener lugar en la isla de Zorrozaurre, un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, que está dentro del marco de acciones urbanas innovadoras. Hemos conseguido una financiación del 80% en un proyecto que va vinculado al desarrollo de nuevos servicios avanzados a la industria, algo que va enlazado con la estrategia de la Diputación Foral de Vizcaya y con la estrategia RIS3 del Gobierno Vasco, en el que además no está el Ayuntamiento de Bilbao solo, ni mucho menos, sino que de alguna manera está pues, el sector económico privado de nuestra ciudad, están los clústeres, están las universidades, y de alguna manera pues, es uno de los primeros puntos o piedras que colocamos ya en esa isla, que será un mix de actividades importante. El segundo de ellos, tuvimos oportunidad de presentarlo este lunes, y es el Innova Lab Bilbao, que está residido en el barrio de Recalde, también por ese compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo económico en todos los barrios de la ciudad, en el que se ha constituido una asociación, también público-privada, en el que hay empresas importantes de nuestro país implicadas fundamentalmente en el desarrollo de servicios vinculados a temas de desarrollo tecnológico. Y en este caso pues hablamos de inteligencia artificial, Big Data. Bueno, yo creo que un proyecto, en este caso un poquito más chiquitín, pero también con unas aspiraciones importantes. Y el tercero de ellos, y lo dejo para el final porque es el que vais a tener oportunidad de escuchar detenidamente dentro de un rato, es el Big Bilbao. Es nuestro proyecto, nuestra estrategia de Big Data como ayuntamiento. Recientemente teníamos un encuentro pues, con algunas personas del ámbito económico empresarial vasco y compartíamos con ellos la reflexión de, como ayuntamiento, qué podemos o qué debemos hacer para ser proactivos en la mejora del desarrollo tecnológico de la ciudad. Y era muy curioso porque una de las primeras cosas que nos decían era empezad por vosotros mismos, haceros una administración innovadora, haceros una administración en la que la gestión de los datos sea generadora de conocimiento y abrid esos datos. Bueno, ya hay iniciativas interesantes y de la mano de Íñigo Robredo, que es técnico en Cimuvisa, tenéis la oportunidad de escuchar ese último proyecto. Bueno, por mi parte nada más, si quería lanzar esos mensajes claros, volver a agradecer al Correo, a la Diputación, a Laboral Kutxa y a Euskaltel, y que estoy seguro que será un día para disfrutar, bueno, hoy y mañana días para disfrutar y para aprender todos y todas. Eskerrik asko. Paso la palabra a la diputada Ivone Bengoetxea y amiga. Ivone.
Bai, egunon guztioi. Eskerrik asko el Correo hori eta zelanez eskerrik asko beste babeslei eta laguntzaileei eta eskerrik asko benetan zeuei hemen zauzen osei. Alde batetik berba egingo daben pertsonei eta baita ere egun bi hauetan eurekaz egongo sarien profesional eta ikasleei. Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, ba, zelan ez gara egongo horrelako ba, jardunaldi batzuetan, ez da? Bizkaia bera ba, lurralde zabala eta irekia izan gura dau, eta Inigok esan duen moduan, ba, innobatzea aktitude bat da, ez da? Zabaltasuna, irekitasuna. Y por eso la Diputación Foral de Vizcaya no podía dejar de estar aquí. Decía Íñigo en su introducción que al final la innovación tiene que ver con una actitud, es una actitud de apertura, ¿no? Una institución como la Diputación, que en estos últimos tiempos está haciendo un esfuerzo enorme precisamente por abrirse y por conectar definitivamente con ese territorio al que presta servicio, tiene que entender que no solamente basta con que en sus procesos internos, en que las actitudes de las personas que la dirigimos y de las personas que la conforman traten de confrontar, traten de contrastar, traten de aportar valor en aquello que hacen, sino que eso no tendría sentido si no lo hicieran en una colaboración con precisamente esas personas, esos colectivos, esas empresas a quienes debe servir, ¿no? Yo creo que la muestra de disciplinas diversas que estos días vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí es precisamente lo que hace que una institución de este tipo en su quehacer diario tenga la mirada puesta en ello, ¿no? No solamente una actitud, no solamente aprovechar la virtualidad de la tecnología, la tecnificación, la digitalización de los servicios, es también pues co-crear, es también creatividad, es también discutir con el de enfrente, es también sentarse y entender que la persona, la empresa, el colectivo que tienes delante tiene algo que decirte, ¿no? La Diputación en este cambio, en este proceso, no puede ir sola y por eso acompaña jornadas de estas características, porque entiende que puede sacar un valor añadido de lo que aquí se aporta, y el compromiso no es solamente estar aquí, sino es también que en su quehacer diario todos los colectivos, todas las personas que tengáis algo que aportar lo hagan, ¿no? Yo solamente espero que estos días podamos juntos levantar la mirada, soñar también un poco y crear un territorio mejor, ¿no? Eskerrik asko, que lo disfrutéis, que lo disfrutemos.
Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik y muchísimas gracias también a la Diputación, al Ayuntamiento, a Euskaltel y especialmente a Íñigo y al Correo y a todo su equipo por la organización de este evento y por dejarnos participar, ¿no? Que para nosotros, como la UEA Alcucha, es un auténtico placer, ¿no? Estar aquí. Si nos preguntamos cómo está la innovación en Euskadi, pues yo creo que nos podemos poner una buena nota, ¿no? Tenemos lo que se llama un ecosistema innovador que puede ser envidia en muchos sitios, ¿no? Desde el punto de vista de ayudas públicas, desde el punto de vista del tejido empresarial, desde el punto de vista incluso del espíritu, ¿no? Innovador y arranque de nuestra gente a la hora de hacer innovación, ¿no? Pero bueno, como innovación es complicado y no suele ser fácil porque si no se llamaría producción, ¿no? Pues no nos podemos relajar, ¿no? en este sentido. Y yo diría que eventos como este son fundamentales, ¿no? Son fundamentales por tres motivos, básicamente, ¿no? El primero, ya en los breves discursos que me han precedido ya se ha mencionado, ¿no? Lo que es la colaboración y apertura, ¿no? Sí que las empresas vascas son innovadoras, pero muchas veces se innova muy hacia adentro, ¿no? Y se comparte poco, ¿no? Tenemos que abrirnos y eventos como este pues son relevantes, ¿no? Yo os animaría a todos los que estéis aquí, pues mínimamente que habléis con las personas que tenéis al lado y a ver que busquéis esos ámbitos de colaboración, ¿no? Luego también en los cortes del café y para la comida, pues que también los aprovechéis, ¿no? Para ese espíritu de colaboración, ¿no? Segundo tema por el cual eventos como este es importante es porque se aprende, ¿no? Se aprende muchas cosas, el programa es espectacular, un año más, ¿no? Se van a tocar muchos temas, pero especialmente yo creo que va a incidir en algo que también las empresas vascas seguramente es el punto más crítico a la OEA de lo que es afrontar los procesos de innovación, que es la transformación digital, ¿no? Todos los temas de digitalización son muy relevantes. Y es seguramente donde peor estamos, con lo cual os animo también pues a aprender, ¿no? y a exprimir bien el conocimiento. Y tercer tema por el que es importante es algo en que las entidades financieras sabemos bastante, que es el riesgo, ¿no? ¿Por qué es importante el riesgo en un evento como este? Porque realmente el riesgo es una de las principales barreras para innovar, ¿no? ¿Y si me sale mal, ¿no? Ese concepto que todos tenemos dentro cuando tenemos una idea. Pues a la vez, pues aquí vais a ver ejemplos de casos que han salido con éxito. Espero que también, normalmente se cuenta solo la mayoría de las veces lo que sale bien, ¿no? Que también es muy importante contar lo que sale mal, ¿no? Y porque esas cosas se aprende de la experiencia de los demás. Por eso, pues nada, os animo encarecidamente a que aprovechéis estos dos días y que el lunes, cuando volváis a vuestros puestos de trabajo, pues estéis cargados de inspiración, de ilusión, de innovación, de aprendizaje, ¿no? Y que esa energía que cojáis aquí, pues la apliquéis directamente ya a vuestro día a día. Nada, mi esker.
Apa, egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin, mila esker antolatzailei, Euskaltel gonbidatzagatik, egitaldi honetara. Bueno, cuando un ponente de una telco habla en un evento de innovación, la gente a veces me dice, madre mía, la de siglas, acrónimos que se nos viene encima, ¿no? Entonces podría hablaros pues esas, de estos productos, ¿no? Big Data, ciberseguridad, cloud, virtualización de centralitas, cosas de esas. Pero no os voy a hablar de eso. Os voy a hablar de lo que está siendo el elemento de transformación más importante de Euskaltel, yo creo que desde el año pasado, que arrancamos esta línea. Y ya os digo, como elemento de transformación de una compañía, ¿no? Y es un proceso de escucha activa y de la integración de esa escucha activa dentro de los procesos operativos de la compañía. Y os voy a poner un ejemplo. Posiblemente en Navidades visteis una campaña de Euskaltel en la que nos dirigíamos a los preadolescentes que iban a tener su primer móvil. Y tratábamos de ayudar a las familias, porque todos somos, los que somos padres y madres, conocemos la problemática que tenemos con los críos, con el uso del móvil, etcétera. Y lo que en otras ocasiones, en Navidad, hubiese sido más habitual, que era ofertar terminales, precios, etcétera, fue sustituido por una campaña que aportaba otro tipo de valores totalmente diferentes. La campaña ha sido un éxito, ha sido la campaña que más ha aportado al índice de recomendación de la marca Euskaltel y nació de un proceso de escucha, de identificar qué era realmente lo que estaba preocupando a la gente alrededor de los terminales y del uso de los terminales y desde luego no era marcas y precios, sino era uso en los críos. Este tipo de cosas la estamos extendiendo a muchos otros ámbitos. La escucha no es solamente poner el oído. La escucha, desde luego, claro que es poner el oído, claro que son los call centers, claro que son las tiendas, etc. También es el seguimiento de los clientes en todas las iteraciones que hace con la compañía e incluso escuchar al cliente cuando el cliente cree que no está siendo escuchado. Pues, por ejemplo, todos nuestros equipos de red que están orientados a prestar un servicio técnico hoy en día están siendo utilizados también para recopilar información del uso que hacen los clientes y poder ser proactivos. Adelantarnos, cuando pensamos que un cliente puede tener un problema antes de que él nos llame, nosotros ya estar moviéndonos. Algo que es muy importante para los clientes residenciales, pero puede llegar a ser crítico para los clientes, por ejemplo, del mercado de empresa. Así que esto, la escucha activa integrada dentro de los procesos operativos de la compañía, está abriéndonos un abanico de transformación importante. La escucha lleva a la proactividad, lleva a la co-creación. Y desde luego está siendo pues un arma de construcción masiva, diría yo. Bueno, eskerrik asko.
Ya toca, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, como sabéis, y no me voy a cansar de repetir, es el quinto aniversario de Innova. Un año más gracias a vosotros de nuevo y gracias a muchos de los ponentes que hemos tenido el placer de escuchar aquí y que además han tenido a bien, precisamente para celebrar este magno aniversario, mandarnos unos vídeos con sus comentarios. Así que me gustaría que los viésemos.
Hola, good morning, Egunon. Un saludo muy cariñoso a los amigos de Innova Bilbao, ese foro tan necesario para nuestra ciudad de tendencias de consumo, en la innovación tecnológica y en la industria digital. Que sigáis muchos más años y que yo los pueda ver. Es un placer haber formado parte de esa familia de ponentes. 5 años, ya, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
La verdad es que es un verdadero placer formar parte de la familia del Innovi, uno de los eventos en los que más he disfrutado, tanto como asistente como ponente. Así que nada, solo me queda felicitaros y desearos que cumpláis 10, 15, una muy larga vida al Innova Bilbao. Un abrazo a todos.
Epa. Mire, izena Fernando da, señor Muñoz, consultoresen. Mila esker guztioi etortzagatik, eta mila esker el correo hori antola kuntzagatik, es bai, no, que no, a ver, ya eso lo hice una vez, ya no lo voy a hacer más. Solo daros las gracias por la invitación, para mí fue un verdadero placer estar allí a vuestro lado, os deseo un feliz aniversario y que sean por muchos años más.
Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar comienzo a este Innova 2017. Como sabéis, cada año traemos aquí, por cierto, aunque creo que ya lo sabéis, os recuerdo que la etiqueta en redes sociales es Innovi con B de Bilbao, Innovi 17, y espero que como mínimo seamos trending topic de la zona, como mínimo, ¿eh? Tenemos aquí el listón, os voy a poner el listón primero bajito, luego ya vamos a niveles nacionales e internacionales, ¿de acuerdo? Y creo que con nuestro siguiente invitado, el invitado estrella de este año, creo que sí que lo vamos a lograr. Me gustaría, antes de nada, que demos la bienvenida a Fonsi Nieto.
¿Qué tal?
Muy bien.
Aquí nos sentamos.
Nos sentamos por aquí. Sí, el agua, importante. ¿Todos sabéis quién es Fonsi Nieto? Muy bien. Bueno, para los que no lo sepáis, Fonsi es un madrileño que a muchos nos... Es el causante del desvelo de muchos de nosotros, porque no sé por qué la gente se dedica a correr en motos en países con usos horarios distintos al nuestro. Y esto de poner la alarma a las 3 de la mañana para despertarte y tener que verte y cosas así. Menos mal que has dejado el motociclismo, porque yo ya no... Era un desvele. Bueno, Fonsi Nieto ha sido campeón de España de 125 en 1995, 1996, de 250 centímetros cúbicos en el 99, en el 2000. Luego se pasó a Superbikes, donde yo creo que es donde le diste duro.
Dos y medio Superbikes.
Sí, ¿y es realmente la cilindrada esa la que te gustaba?
Sí, es la cilindrada más gorda. Son motos de 1000 y 1200. Y la verdad es que fue un año que disfruté mucho. Sí. Disfruté mucho porque fueron carreras difíciles, con pilotos difíciles y con motos que no conocía de nada, que pasé del dos tiempos al cuatro tiempos. Uh-huh. Y la verdad es que disfruté muchísimo y pude llegar a ganar una carrera.
Uh-huh. ¿Son más peligrosas, supongo?
Sí, son las motos que más corren y las que más contacto hay, seguro.
Ya. Y precisamente, hablando del mundo del motociclismo y la evolución, generalmente, cómo vas creciendo en cilindrada... Luego hablaremos, tú tuviste un accidente muy gordo. ¿Cómo se disciplina uno, cómo se entrena uno para competir en motociclismo?
Esto ha evolucionado mucho. Desde que yo empecé a lo que hay ahora, pues imagínate el cambio. Desde la época de mi tío ahora, pues ya. Muchísimo más. Antes no había control de tracción, no había tanta electrónica, no había un montón de circuitos que ya son muy, muy seguros. Antes era mucho más peligroso. Uh-huh. Y la verdad es que en eso el campeonato ha hecho un buen trabajo de cara a los pilotos para que sea mucho menos peligroso y están haciendo un trabajo fenomenal.
Ya. Bueno, mucho menos peligroso, pero la velocidad sigue siendo la
sí,
misma.
Sí, bueno, no dejas de ir a 350 por hora.
350 kilómetros por hora a esta altura del suelo, ¿no?
Sí, pero bueno, son cosas como digo yo, como los toreros. Lo has hecho desde chiquitito y es lo que te han enseñado y te acabas acostumbrando.
Y yo, ¿cómo se hace para elegir un deporte como este con el esfuerzo que requiere y además en el que sabes que te vas a lesionar seguro? O sea, ¿qué día dices, venga, yo me voy aquí, cuando no te pasa algo peor?
La verdad es que sí, además yo veniendo de una saga de mi tío haber corrido y ganado 12 más un campeonatos del mundo, como dice él... mi familia ya se conocía al mundo, o sea, ya. Mi familia no se quería que ninguno de la familia nos dedicáramos a esto.
Eso te iba a decir. Y al final, ¿tu tío te animaba o más bien te desanimaba?
No, nos desanimaban. En mi casa no se veían motos. Igual que hago yo ahora con mi hijo, en mi casa se ven muy poquito motos.
Ya. No, supongo que, curiosamente, bueno, no querrás que tu hijo se dedique a
motos. Hay muchos compañeros que se han quedado en el camino que está ahí. Yo tengo un pie destrozado, que casi no puedo ni andar. Y esas cosas son las que te hacen que a la persona que quieres pues no te guste hacer eso. Me gustaría que hiciera otra cosa.
Curiosamente. De hecho, en el circuito de Indianápolis, donde tienes el gran accidente, con parada cardiorrespiratoria, una lesión muy grave en el pie...
Sí, de la cual sigo. Estoy mirando para volverme a operar otra vez, ya por novena vez, porque los dolores y el no poder hacer deporte, pues la verdad es que me...
Ya.
Me frustran un poco.
Claro. De hecho, últimamente, viéndolo en los medios, parece que tienes una relación sentimental con el traumatólogo, con Villamor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pasas más tiempo con él que con tu madre, a lo mejor, ¿no?
La verdad es que él me salvó la pierna, pero bueno, cuando tienes una lesión que es poco fácil de recuperar, pues te tienes que asimilar lo que es para toda la vida.
¿Tienes dolor?
Sí, sí, siempre.
Siempre. Y eso también es una lección, al fin
y
al cabo.
Y te hace cambiar el carácter, te hace cambiar un montón de cosas. El dolor diario es fatal para tu día a día.
Claro. ¿Y de eso se aprende algo o el dolor es algo inútil?
Es una mosca cojonera, que lo llamo yo, que la tienes todos los días ahí.
Ya.
Pero bueno, entre pastillas, infiltraciones, médicos, pues bueno, voy más o menos curioso, haciendo que pasen los años lo mejor que puedo.
Ya. Bueno, en el 2010 tienes esta lesión en Indianápolis, uh-huh, y te vienes y sucede un caso curioso, porque vienes en el avión y te encuentras con lo que mucha gente conoce como DJ Nano, que resulta que es un amigo tuyo de infancia.
Sí, un amigo mío de la infancia con el cual empezamos a pinchar con 14, 15 años en el garaje. Empezamos a jugar con la música y casualidades de la vida. Yo había hablado con él por email y me dijo que él también estaba en Estados Unidos, que cuando volviera a Madrid nos teníamos que ver. Y justo coincidimos sentados, yo iba con el avión medicalizado, con médicos y todo, volviéndome para España ya, y el asiento al lado le tocó sentarse a él. O sea que en el avión empezamos a maquinar mi nueva etapa. Volví a correr, me volví a caer dos veces, uh-huh, y volví a intentar correr, pero ya no era lo mismo, ya con el pie no podía hacer lo que hacía antes. Entonces decidí dar rienda suelta a mi otra pasión y pelear por lo que es ahora mi trabajo, después de 6 años que está bastante afianzado, bastante ayudado por muchas personas del sector. Ahora saco un disco dentro de un par de meses o tres de 10 canciones que se va a llamar Ten, que es el número que lleva en la moto. Uh-huh. Y él fue el que me lió un poco a dejar las motos y dar este salto para aventurarme en una cosa completamente nueva para mí.
Qué bueno.
A pesar de que era nueva, sí, porque desde pequeñín había pinchado, pero como un juego, sí, sino a tomarme el juego, el intentar que fuera a ser
ya
mi trabajo con el tiempo.
He oído que cuando pinchabas en casa con tu madre, con Nano, tu madre tiraba de los plomos.
Sí, llegaba para no bajar los plomos, para que no molestara.
Para que dejes de dar la murga. ¿Y qué pinchabais en aquella época?
Entre la moto, la música, tenía todos los vecinos.
Ya. Y en aquella época no pinchabais en Los Secretos, seguramente, ¿no?
No.
No eran baladitas.
Era pues música house antigua de los 80.
Ya. Y es curioso porque tú estás sobre todo especializado en la electrónica, es lo que más te gusta.
Sí, al final yo siempre me he criado en Ibiza y al final Ibiza es un poco como al cine está Hollywood, pues a la música electrónica está Ibiza.
Si te hubieras criado en Aragón, ¿estarías con las Jotas ahora?
Sí, pues estaría con... Algo estaría inventando, seguro. Pero sí que es verdad que he tenido la suerte de estar ahí. Me ha puesto todo mucho más fácil de saber lo que quería, cómo lo quería, dónde lo quería. Y eso me hizo un camino más fácil, porque estás donde están los número uno.
Ya. Sin embargo, ¿cuál
es? Si quieres ser cocinero, ¿dónde hay que venir? Aquí.
Aquí. Pues,
si quieres música electrónica, hay que irse a Ibiza.
Sí, además, antes estábamos hablando de comida. Aquí en el País Vasco siempre se acaba hablando de comida, ¿no? Como para venir a hacer dieta aquí. Esto es un horror. En fin. Curiosamente, te crías un poco entre Madrid e Ibiza y eliges la electrónica, pero ¿a título personal es la música que más escuchas? Por eso te preguntaba
me
antes.
Me gusta mucho el rock. Uh-huh. De hecho, he hecho un festival y no voy a pinchar ni yo. Son todos artistas de rock y un par de DJs, pero Iggy Pop, Fatboy Slim, Crystal Fighters. Uh-huh. Y es un proyecto que llevo trabajando 2 años, que es unir las motos con la música. Uh-huh. Y encima en el Gran Premio de Jerez, en el 6 de mayo. Entonces hemos creado un super evento apoyado por un montón de marcas. Red Bull nos lleva los X-Fighters estos que hacen en la Plaza de Toros de Las Ventas, pues los mejores pilotos de freestyle estarán allí con un Iggy Pop tocando detrás. O sea, es una pasada.
Iggy Pop, Fatboy Slim también.
Fatboy
está.
Fatboy Slim también está. O sea, que es el día. Crystal Fighter, Love of Lesbian. Ajá. Está muy bien, la verdad.
Esto que se llama Motor Circus.
Motor Circus.
Y esto se va a programar el día anterior, la víspera del
el
Gran Premio.
Sábado antes del Gran Premio. Es un proyecto que se me ocurrió. Junté a 2-3 amigos, empezamos a trabajar en ello y ahí está.
Qué bueno.
Sí, sí, ha costado, ha sido como un parto, pero muy orgullosos y muy contentos de haberlo conseguido.
Vas a tener un mes de mayo bastante intenso, sí, porque sí, creo que te casas también, ¿no?
A final de abril, si no pasa nada, que está por ahí.
Ah, está por ahí, bueno.
Y al fin de semana siguiente tengo el festival, o sea, soy un culo inquieto. Ya este verano tengo cerrado todos los lunes, martes y miércoles y en una ciudad fija y jueves, viernes y sábado. Cada día en un sitio, o sea, voy a descansar los domingos.
Ya, o sea, una luna de miel de un día...
Sí, sí. Pues no,
ir a Pinchopote y poco más, ¿no?
Iremos a ver otros sitios.
Vale. ¿Cómo se entrena para DJ? Porque obviamente cuando uno es DJ dice, bueno, pues ya me he puesto a pinchar música, ya está, vivo el mundo de la música, de la noche, de las drogas y el desate.
Bueno, es que eso tampoco es así, eso era así hace 30 años.
Ya.
Es como... Los futbolistas hace 30 años, pues entrenaban mucho menos. Ahora son auténticos sí. atletas. Pues hoy en cualquier trabajo la gente está muy, muy, muy centrada y muy. Es un tópico de que todo es fiesta y todo es.
Yeah.
Cuando tienes tantos días seguidos que ir a pinchar a un sitio. No
estás para.
La fiesta es para los que están abajo, para ti no.
Ya. Yeah. ¿Eres abstemio?
No, me gusta tomarme algo de vez en cuando, pero la verdad es que con tanto viaje y tanto tal, lo tengo... Me gusta el póker, eso sí me gusta.
Ajá, sí, ahora hablaremos de eso. ¿Te sirve de algo, te ha servido de algo el ser deportista para otras cuestiones de tu
en
vida?
En una parte es... sí, en otra no. Por ejemplo, no te voy a mentir que te abre puertas y te ayuda y preguntan más por ti. Pero sí que es verdad que en los sitios de cultura musical me ha costado mucho más entrar por este boom de que todo el mundo quería ser DJ.
Claro.
Y eso a mí me hizo daño porque yo estaba ya muy ubicado en Ibiza, muy ubicado en las mejores salas de España y muchas de por ahí fuera por el mundo. Y sí que es verdad que hizo algo de daño, pero el trabajo y la consistencia al final te vuelven a poner en su sitio. Y esto ha sido un aire pasajero que, o sea, el que no valía ha caído por su propio peso.
Ya. Precisamente ahora que dices eso, que puede ser contra ti, tu fama a veces se vuelve contra ti, el ser sobrino de Ángel Nieto, el haber sido motorista y meterte en otra cosa.
Sí, sí se puede volver en contra. La gente en este país muchas veces te critica por sin saber, de verdad. Las redes sociales hoy en día es... Terroristas en pijama, como digo yo.
Terroristas en pijama.
Entonces, es muy fácil poner ahí sí. ras, sin tener ni idea. Aquí todo el mundo opina. Uh-huh. Pero bueno, lo que digo yo también, que ojalá tuviera 1 millón de seguidores en Australia que me estuvieran poniendo a parir todos los días, que significaría que me está yendo de la leche.
Muy bueno. Entonces, ¿tú como DJ tienes algún tipo de entrenamiento especial? ¿Te preparas de alguna manera?
Más que prepararte, sobre todo estar a la última en música y siempre salen aparatos nuevos que los tienes que aprender cómo funcionan. Esto es como una moto, siempre cada año sale un modelo nuevo, pues te tienes que poner a ensayar con ese modelo nuevo.
Yeah. Bueno, tú además eres una persona curiosa, que te has reinventado, de hecho te estás reinventando constantemente, te has metido en fregados y camisas de 11 varas, como en Masterchef. No sé si te gustaba cocinar o de repente lo descubriste durante el programa.
Yo me metí ahí con una mano delante y una detrás a ver qué pasaba y así pasó, que la lié.
La liaste buena, ¿no?
Pero era una experiencia bonita, divertida, a mi hijo le apetecía mucho que lo hiciera.
Claro.
Y lo hice, como yo me atrevo con todo, pues para adelante.
Creo que tuviste que hacer unos callos que no son precisamente tu plato
preferido.
No,
los callos justos, el plato, si te dicen, ¿qué plato más odias en tu vida?
Los callos,
pues toma, los callos, pues estaba hecho aposta seguro, vamos.
Alguien te oyó, ¿no?
Sí, sí.
Por cierto, también otra de las cosas que, como comentabas antes, que a mí me parece sorprendente, es que también te has metido al póker.
Sí, me parece una cosa que se le acerca mucho al deporte.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Es muy de cabeza, muy de pensar, de competición con el otro, de cuántos hay. O sea, tienes que pensar mucho, 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 como a lo mejor puede ser en una carrera de coches o un partido de fútbol. Al final es una cosa que sí se le acerca bastante al deporte, una competición contigo mismo y es... Es un duelo bonito de tú a tú y el cual paso horas y horas jugando.
Sí. ¿Y se llega a poner el corazón al mismo ritmo que en un circuito?
Hombre, si te juegas los campeonatos esos que juegan en Las Vegas, te aseguro que sí, que está jugando la casa de todos los que están aquí. Ya. Pero es bonito y es increíble cómo ha crecido un mundo así, pues sí. Como el del DJ. El DJ hace 20 años no se conocía. No hubierais traído un DJ aquí, ya. Seguramente. Y ahora pues está un boom por todo el mundo. Pues en el póker ha pasado igual.
Qué curioso. ¿Qué tal trabajas tu cara de póker?
Bueno, más o menos. Depende de la hora.
Sí. Por la mañana quizás sea mejor, ¿no? Bueno, este es un congreso de referencia en creatividad, innovación y redes sociales. Aquí hay gente que nos va a hablar mucho de analítica, de creatividad, de marca y todo. Tú eres un ejemplo de marca personal, además de éxito. En las redes sociales te va muy bien. Tienes en Twitter 110.000 seguidores, en Instagram 74.000, en Facebook 140.000. Y de hecho con Motor Circus, que es este nuevo proyecto tuyo, ya tienes 10.000 al poco de haberlo creado. ¿Cómo gestionas, esa es la gran pregunta, cómo gestionas tus redes sociales? ¿Las gestionas tú mismo?
Pues sí, lo hago yo.
Cuando haces, es que te da trabajo, ¿no?
Es un coñazo, no te voy a engañar. Es un curro como ir a la oficina todos los días.
Ya.
Pero sobre todo ser normal y no obsesionarte. Es una cosa que está ahí, se utiliza para estar cerca de la gente, trabajo. Uh-huh. Normalmente te dicen todos siempre cosas bonitas y de ánimo, menos cuatro chalaos que yo lo leo o ni lo leo, casi lo borro. Uh-huh. Y ahí se quedó. Jamás he entrado a contestar o a decir o tal. Soy simplemente mi vida, es mi vida, subo lo que me apetece y se acabó.
No tienes ninguna...
Creo que eso es una clave de éxito de estas redes sociales, porque hay mucha gente que lo ves y se nota que aunque tengan muchos seguidores, se nota que te están tomando el pelo, que es una marca que hay detrás, o 20 o 30, que están poniendo un dineral,
yeah,
que se lo están llevando gracias a ti que lo estás viendo.
Claro.
Y que se nota todo muy, muy forzado.
Claro, es una marca personal que luego resulta que no es personal, ¿no? Eso también está bien porque de esto también se habla en este congreso, ¿no? Sobre precisamente cómo vender tu imagen, y a veces hay toda una estructura detrás. Se dan a veces muchos consejos en este mundo sobre cómo llevar redes y al final acabas produciendo un resultado, un producto bastante artificial. En tu caso, en las redes se ve claramente que eres tú.
Claro.
¿Cuál es tu red preferida?
Yo creo que Instagram es la que más... Porque al final a mí lo que escriba la gente... Me mola más cotillar, a ver qué foto ha subido, qué...
Somos más monitos,
pues
¿no?
O si la verdad, chica está más guapa que la otra, o...
Está, el, te o recuerdo que está que... tu futura
ya,
mujer.
Ya, ya, ¿sí? No, sí, ahora.
Un pequeño detalle.
Pero lo sabe. O si este coche te gusta más que lo otro. Yo por escrito me tira un poco menos.
Ya.
Y claro. Facebook era al principio tu aliado, podías hacer muchas cosas con Facebook, sí. incluso publicidad, pues, mogollón de cosas, hasta de ligar con una chica, hacer publicidad, a conseguir más amigos, y ahora llega un punto que o pagas o no tienes amigos, no tienes chicas, y no tienes productos, ni no tienes nada. Pones un post y lo ven dos.
Ya. O sea que definitivamente Instagram es tu...
Sí,
es
la yo creo que es la más divertida.
¿Y cómo haces? Porque lo comentábamos ayer, es curioso, yo creo que con las redes sociales y concretamente con Instagram pasa como con la época del vídeo, que al final triunfa el peor, ¿no? El VHS. Instagram sí. Es una aplicación totalmente defectuosa porque tienes un límite.
Sí, sí.
Gente
sí.
Con tantos seguidores como tú. Termina, el límite de notificaciones es...
Y ya está. Y ya no te has enterado. Tienes que buscar la foto que...
Si alguien te comenta algo en una foto de hace 3 meses, te lo has perdido. ¿Eso te hace estar muy pendiente del móvil?
Sí, pero esto es como el WhatsApp, que te lo cambian cada 5 minutos y yo no conozco a ninguno que diga, qué guay, han cambiado el WhatsApp. Esto, me cago en su puta madre. Sí, ya han cambiado el WhatsApp.
Sí,
con lo bien que estábamos con el otro.
Como las actualizaciones del iPhone, ¿no? Mira, me lo han actualizado. Me va muchísimo mejor ahora que lo he actualizado.
Y se la paga.
Exacto. Bueno, entonces tú con los haters y los troles y este tipo de cosas, tú directamente...
Yo me lo tomo a risa, me lo tomo a bien.
Claro.
Porque sé lo que es. Que es un tarao que está en su casa en pijama.
Que no lo abraza mucho.
Y que ese luego te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y te saluda y te pide hacerte una foto con él.
Claro.
Así somos.
¿Y cómo se lleva la convivencia, en tu caso, desde casi siempre, por familiaridad y tal, con la prensa del corazón?
Depende del día. Hay días que bien y días que mal. Ahí tiene cosas. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pues eso, de repente un día te siguen 4 coches y no puedes hacer nada, porque la ley está así, no puedes hacer nada, te los tienes que comer, ser diplomático, como he sido yo siempre, y ya está.
Ya. No sé dónde oía el otro día que eras campeón de las motos a campeón de nuestros corazones. ¿Cómo se convive con este tipo de cosas?
Pues no lo sé, dímelo tú.
No lo tengo muy claro. Pero ¿cómo haces llegar realmente a influirte? Porque antes hablabas de la fama. El problema de algunas profesiones es que el éxito va vinculado a la fama y ojalá no fuera así. Supongo que tú has dicho en más de una ocasión que no te gusta el adjetivo famoso.
Yo la palabra famosa no me gusta. A mí me gusta que alguien sea reconocido por lo que ha hecho. Un deportista, un actor, un cantante, pues tienen su trabajo. A mí me molesta mucho cuando alguien tiene un reconocimiento y se está lucrando cuando, si te paras a pensar, no ha hecho nada en su vida.
No.
Más que ser un vago y un... o porque ha estado con Pepito o con fulanito. Y esos al final son los que más venden en este país. Pero bueno, si a la sociedad le gusta es lo que le dan.
Ya.
Yo no sé si es la sociedad que le gusta es lo que le dan o que lo dan porque es lo que le gusta. O sea,
claro, pero ¿quién lo compra y quién lo vende?
No sé quién tiene culpa, si las cadenas o el consumidor, pero al final son cosas que yo no me veo identificadas con ellas para nada. Viene ahora mismo por aquí Rafa Nadal y si me tengo que arrodillar, me arrodillo, porque me parece que está en otro planeta.
Uh-huh.
Pero luego hay otra gente que no ha hecho nada y son igual de conocidos o más. Entonces uh-huh. Eso es lo que yo no comparto. Yo los valores en mi casa que me han enseñado de pequeño y que quiero enseñar a mi hijo son esos, sobre todo los valores del deporte.
Claro. El deporte salva de muchas cosas, ¿no?
Sí, no, el deporte es muy duro, ¿eh? El deporte, el momento que llega la retirada, yo conozco mucha gente que ha estado mal, porque piensa que desde que tienes prácticamente uso de razón, te encierras en un deporte desde por la mañana hasta por la noche, 7 días a la semana, y no tienes vida. Tu vida es eso, y el día que se acaba con 30, 35, 38... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago?
Claro.
O sea, psicológicamente yo creo que es una de las cosas más duras que hay. Yo lo hablaba con un amigo torero, con Miguel Avellán, de que si a nuestros hijos nos gustaría que se dedicaran a esto. Yo le dije que a mí no me gustaría que se dedicara a esto por el momento de la retirada.
Uh-huh.
Y él se quedó mirando y me dijo, te entiendo perfectamente, porque es lo más duro que hay.
Sí, porque además la diferencia con
y cuando viene con una lesión, más todavía.
Claro.
Porque si dices, esto es como una enfermedad.
Ya.
Tiene un cáncer, pero ha aguantado 7 años, tal. Pero esto, como me pasó a mí en este caso y a otros compañeros, es pum, se acabó.
Se acabó.
Y eso psicológicamente es durísimo. Tienes que buscarte corriendo algo que te llene y que te guste uh-huh. para olvidarte. Yo no me he vuelto a acordar de las motos desde el accidente.
Ah, sí, lo has logrado. Sí, porque además te pilla ya, independientemente de que tengas una lesión, en vuestro deporte...
Te pilla en una edad que no iba a aguantar 10 años más.
Normalmente, aunque no tengas lesión, la retirada en ciertas profesiones obviamente es necesariamente a una edad joven, ¿no? Con lo cual, asumir eso
sí,
igual
pero
que un jubilado...
en el deporte y en el trabajo. Tú ya es un trabajo toda la vida, de la noche a la mañana te echan o te pasa algo, te tienes que cambiar y es igual. Si a ti ese trabajo te llenaba mucho, es durísimo.
Claro.
Porque es una cosa que estás 24 horas con la cabeza con eso.
Claro.
Y desconectar la máquina e ir a otra cosa es muy, muy, muy difícil.
¿Te pusiste a ver obras como los jubilados?
Bueno, me puse a ver alguna con mi padre que se dedica a eso, pero vi que rápido que no... Cargar ladrillos no era lo mío.
¿Se deja de ser deportista cuando has sido deportista del nivel que eres tú?
Esto es para toda la vida.
Sí, ¿no?
Sí, al final te gusta la competición, te gusta... No dejas de querer esa competición. Lo que pasa es diferente. Y las carreras yo ahora las veo... No las que yo corría, las de otros. Las veo muy diferentes.
Sí. ¿En qué sentido?
No sé, ahora no me apetece. Antes era competición. Si se caía, pues lo siento mucho. Ahora ya es como que me da un poco de... Que no se caigan, por favor. Estoy más pendiente que no se caigan porque al final somos todos amigos.
Yeah.
Y las veo de otra forma. Me da un poco igual quien gane, pero que no se caigan.
Ya. Yeah. Una pequeña digresión. Ahora que hablas de caer...
Me echo un poco abuela.
Ahora que hablas de caer, ¿cómo se cae uno con cierto? Cuando ves las carreras, antes decías que se alcanzan velocidades de 350 kilómetros, ¿cómo se cae uno más o menos bien a esa velocidad? Porque a veces cuando ves las carreras dices, mira, es un pequeño derrape, pero cuando dices, es que iba a 300 kilómetros por hora, ¿eso pues se entrena? ¿Te vas tirando por el suelo para entrenarte?
Más o menos bien no existe.
No existe.
O sea, caer más o menos bien a 350 por hora no existe. Es agárrate donde puedas y que esta duele.
Ya.
Pero sí que es verdad que muchas veces, yo por ejemplo, cuanto más lento te caes, más daño te haces. Porque el golpe contra el asfalto es más seco. No patinas. El golpe es mucho más seco y es lo que te hace romperte huesos, romperte todo.
Ah, curioso. Sí, por eso esa sensación que tenemos a veces de algunos
accidentes. Cuanto más lento, más daño te haces.
Ah, qué curioso. ¿Tú te veías en donde estás ahora, hace años?
Dando una ponencia en Bilbao.
En Guggenheim. No.
No.
Pero eso está bien, ¿no? Porque tú te dedicas a muchas cosas. Quizás lo que decías antes, esa alma competitiva que tenéis los deportistas hace que seáis culos inquietos y no paréis de hacer cosas, ¿no?
Sí, a mí me gusta siempre hacer cosas, siempre inventar, siempre buscar lo último, meterme en negocios, perder en negocios. Pero la verdad es que si estuviera quieto en mi casa en el sofá, me aburriría.
¿Y tienes algún lema o algún criterio para meterte? Cuando te metes en el DJ, hablábamos antes de las estrategias en redes sociales, pero tu estrategia personal es... ¿Tienes alguna
pues
en concreto?
Sobre todo ser tú mismo, no ser una persona forzada y estar cerca de la gente que te quiere. Tengo una familia increíble, tengo mi mujer que nos vamos a casar ahora, mi hijo, y es lo que te da el motor todos los días para hacer las cosas y para ir a los sitios. Y sitios que no te apetecen, pues tienes que hacerlo también por la familia.
Yeah. Tengo una pregunta curiosa. ¿Cuántas veces te han confundido con Luis Fonsi, el de Despacito?
Joder, macho, últimamente me tienen frito en las redes sociales.
No te compensa decir que
lo has compuesto. Además, a él le conozco y empezamos con el cachondeo.
Ya.
Pero bueno, yo me alegro de todo su éxito, pero que a ver si le quitan la canción ya.
Sí, no, a ver si pasa un poquito de moda, ¿no? Bueno... Antes hablábamos.
Me podía haber dado algo de derechos, que también.
Tampoco estaría mal, ¿no? Por el nombre.
Claro.
Hombre, si pillases un poquito de cacho con esa canción, tampoco estaría mal, ¿no?
Tampoco estaría mal.
Antes hablabas del último proyecto, que es este Motor Circus, en el que aunas precisamente dos de tus pasiones. ¿Qué día se te ocurre hacer eso? O sea, de repente estás sentado y dices, me gusta la moto, me gusta la música, voy a montar un festival.
Pues esto fue una locura en Marbella, en un sitio que pinchaba yo, que vino un íntimo amigo de la infancia que se llama Manuel Martos, que es el hijo de Rafael, el cantante.
Ajá.
Que nos hemos criado juntos de pequeños en la urbanización. Él también tuvo un grupo y tomando una copa, dos, tres, salió esto. ¿Y por qué no hacemos lo típico? ¿Y por qué?
Una, dos, tres.
¿Y por qué no montamos el Empire State en la Castellana? Pues como a él le encantan las motos, a mí la música que ya estaba pinchando, él se ha dedicado a la música. Y ahí salió esta aventura. Empezamos a liar a mi primo y a otro socio. Empezamos a buscar dinero, empezamos a preparar los dosieres. Y ya se pueden comprar las entradas. O sea que ha sido un parto, pero y ha salido bien.
¿Y vais a montar una grande? ¿Es en el Puerto de Santa María?
En el Puerto de Santa María, el 6 de mayo. Motorcircus.es. Para que lo quiera ver.
Y además Iggy Pop está Love of Lesbian.
Fat Boy Slim, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Zombie Kids, hay un montón de artistas, shows de motos, museos, las Café Racer, Harley, va a estar un montón de gente que me tiene cariño del mundo de las motos, o sea que haremos un gran evento para celebrar el Gran Premio.
Qué bueno. Entonces, básicamente, por ir concluyendo, tu estrategia en redes sociales, que has dicho que básicamente es ser tú mismo, ¿tú llevas todas tus redes o alguien te echa una mano con ellas?
No, yo las llevo, lo que pasa es que últimamente me he vuelto un poco vago y las linko, así lo que pongo en una va también a las otras, para no tener que estar, porque de verdad esto, hoy en día con Vipter, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no sé cuántas, al final es que vas a comer con dos amigos y... en el postre, hola.
Ya.
Es que es, es un trabajo que necesitas gente que te lo haga. Lo que pasa es que es un trabajo tan personal que a mí no me gusta que me... Porque no lo va a hacer como lo voy a hacer yo. Seguramente lo haga mejor, pero entonces ya no sería yo.
O sea, entiendo tampoco que tampoco utilizas programas de medición y tienes una estrategia especial sobre ni analíticas ni...
No, tengo unos amigos que son los de Hawkers, de las gafas, que son unos número uno en esto de hacer redes sociales, internet, tal, que me echan un cable alguna vez con algún evento que tengo, pues me optimizan la campaña para que llegue a más gente en Murcia. Pues eso es lo único que me hacen.
¿Te echan bronca sobre las cosas que pones?
No.
¿No?
Porque saben que me va a dar igual.
¿Has llegado a borrar algún tuit o alguna foto? Decir, me arrepiento de haber subido esto.
No soy muy polémico, por eso te digo que a mí me podría ir mucho mejor con las redes, pero como las tengo, está bien. Yo las intento transmitir pues los momentos bonitos que tengo con mi hijo, con mi pareja, con mis viajes, pinchando... si un día ha ido a la nieve, si otro día ha ido a Ibiza. Yo creo que eso es al final lo que quiere ver la gente, cómo eres tú. Si subieras solo fotos montando en moto o pinchando, pues la gente diría, pues eso lo tengo todos los días donde y puedo ir a verte.
Claro.
La gente quiere verte en casa haciendo un huevo frito, porque verte en un sitio aquí sentado tienen más oportunidad.
Claro. Al fin y al cabo es un poco también lo que supongo que las redes sociales, en el caso de una marca personal como la tuya, es lo que quieren. No solo quiero ver, ya sé que pinchas, pero quiero ver un poco de ti, que al fin y al cabo también está relacionado.
Claro.
¿No? Es curioso. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que... No sé si hay algún consejo que quisieras dar a gente como tú, que se ha reinventado de esta manera, porque desde luego eres un ejemplo de superación, de cómo, como decías tú, el gran bache que supone dejar conscientemente algo que te apasiona.
Sí, en este país con el paro que hay, todos los problemas que hay, pues sobre todo nunca tirar la toalla, es lo que se me ha enseñado a mí en casa, y si te caes, volverte a levantar y a por más, porque la vida te pone zancadillas y hay que saltarlas lo más rápido y que te hagan el menos daño posible. Y sobre todo eso, que con ilusión y con ganas y esfuerzo nos sorprendemos muchas veces a nosotros mismos de lo que somos capaces de conseguir.
Qué bueno. Eso es una enseñanza también, al fin y al cabo, del deporte, ¿no? Caerse y volverse a levantar, caerse y volverse a levantar.
Sí, yo los valores del deporte creo que son los que a mi hijo me gustaría enseñarle.
Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Fonsi. Es un placer haberte tenido aquí.
Gracias.
Muy bueno.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.